A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Decían los antiguos que la melancolía era una enfermedad, la enfermedad melancólica, y que era debida a la bilis negra, una sustancia quimérica que ascendía desde el bazo al cerebro y lo secaba, cosa que le pasó a Don Quijote y por eso perdió el juicio. En nuestros días, el modelo psicopatológico declara que muchos de los problemas como la depresión, las fobias, las disfunciones sexuales, las crisis de pánico, oír voces o los intentos de suicidio son también una enfermedad, una patología o una psicopatología. Incluso esta declaración patológica se ha ido extendiendo y amenaza con seguir haciéndolo a muchas de otras experiencias de la vida que nunca antes habían sido consideradas ni siquiera como problemas, sino como experiencias propias del vivir de cada día que a menudo conllevan dolor y sufrimiento, como el duelo por la muerte de un ser querido, la pérdida del deseo sexual o la falta de motivación para hacer cosas que antes nos ilusionaban. No existe ninguna evidencia científica de que estos problemas sean una enfermedad, una patología mental o una psicopatología, ni de que estén causados por un supuesto desequilibrio de los neurotransmisores cerebrales, como tampoco lo estaba la melancolía por un supuesto desequilibrio de la bilis negra. Declarar que una persona tiene una enfermedad porque se siente deprimida, tiene miedo a salir de casa u oye voces que le amenazan, es una quimera de diagnóstico, porque asigna una enfermedad inventada y porque además expropia a esas experiencias su significado vital y hace más difícil comprenderlas y entender las vicisitudes de la vida que han llevado a las personas a vivirlas. Decir que una pastilla puede ser el tratamiento, la cura o la terapia de la causa de esas experiencias es también un simulacro de tratamiento, porque la enfermedad que dicen curar es una invención, como fueron simulacro también las sangrías que se hacían con sanguijuelas en la yugular para evacuar la bilis negra, que era la inventada causa de la melancolía, o como es un simulacro, no por eso menos dañino, la aplicación de descargas eléctricas directamente en el cerebro mediante el electrochoque, que de forma eufemística ahora se denomina terapia electroconvulsiva. El libro Los problemas psicológicos no son enfermedades hace de modo documentado, ameno y riguroso una crítica radical de la ortodoxia del modelo psicopatológico, porque va a la raíz de esas experiencias vitales y señala cómo desde los modelos o paradigmas de la psicología puede ser desvelado y comprendido su significado. Nos acompaña en este episodio Ernesto López, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y psicólogo especialista en psicología clínica. De sus publicaciones podríamos destacar las obras Si la vida nos da limones, hagamos limonada, Tócame otra vez, revivir el deseo sexual o Los problemas psicológicos no son enfermedades, una crítica radical de la psicopatología con cuya sinopsis hemos abierto este espacio. Bienvenido, Ernesto.
Gracias, gracias, María.
Tuvimos el placer de escucharte en julio de este pasado 2019 en Vitoria durante el Congreso Nacional de Psicología. Han pasado ya 7 meses y por fin ha llegado el momento de salir de dudas.
Yeah.
Ernesto, ¿los problemas psicológicos son o no son enfermedades?
Bueno, y tú me lo preguntas, María, tú me lo preguntas desde el colegio de Tarragona. No son enfermedades. Y no son enfermedades porque el modo de producirse un comportamiento y un problema de comportamiento es absolutamente diferente de cómo se produce una meningitis o una hepatitis o un tumor cerebral. Son mecanismos de acción completamente distintos, tan distintos que llamarle patología a un problema psicológico, desde mi punto de vista, es desnaturalizarlo, porque la naturaleza de un problema psicológico no es como la naturaleza de una meningitis, es algo absolutamente diferente. El sentido y el significado, llamarle patología le arrebata o le expropia el sentido y el significado que tiene un problema psicológico. Un comportamiento, como el lenguaje, que es muy complejo, o un problema de comportamiento. Sea la depresión, sea una fobia, sea una obsesión, sea incluso un delirio. el mecanismo de acción de cómo se llega a esa experiencia vital, que es problemática en muchos casos, es muy diferente. Por eso no son enfermedades, porque además, visto desde los modelos de la medicina científica o de la patología humana, la exigencia que un modelo de la medicina científica pone para decir y tener evidencia de que eso es una patología, una hepatopatía, una meningitis o un tumor, son de un rigor que no cumple la doctrina psicopatológica. La doctrina psicopatológica no cumple los rigores que exige la medicina científica para decir lo que es una patología desde los modelos de la patología humana. Por tanto, los problemas psicológicos, María, no son enfermedades, ¿no? Por muchos motivos, no son enfermedades. Y desde mi punto de vista, pues es pervertir los problemas, la complejidad de una experiencia vital problemática y hacerla equivalente a una meningitis o un tumor, siendo la meningitis y los tumores cosas muy importantes, pero la complejidad de un problema vital es infinitamente más complejo, más difícil a veces de entender, tiene un significado distinto en la vida y en la biografía de esa persona, muy distinto de lo que tiene una meningitis. Son dos cosas diferentes, ¿no? Las dos merecen mucha atención, sin duda alguna, de disciplinas distintas, y los problemas psicológicos han de tener la atención de la psicología, de la psicología. Y los problemas neurológicos, en caso de que los haya, de la neurología. Pero los problemas psicológicos han de ser atendidos desde los métodos y procedimientos y técnicas y de los tratamientos basados en la evidencia que tiene y muchos la psicología. Ese es mi punto de vista. Y el punto de vista que hemos trasladado al libro, ¿no? De los problemas psicológicos no son enfermedades, donde creemos que hemos documentado bastante bien, incluso históricamente, cómo se configura la doctrina psicopatológica y la insuficiencia interna que tiene la propia doctrina, no solo vista desde la psicología, sino vista también desde los modelos de la medicina científica, porque es una parodia de esos modelos, no responde ni siquiera a los modelos de la medicina científica, lo que se llama doctrina psicopatológica. Esa es mi visión, María.
En relación a lo que has comentado al final, ¿no? Nos gustaría saber también qué es para ti la psicología y si consideras que hemos comunicado mal a la sociedad lo que es la psicología.
Pues si yo, empezando por esto que me dices, ¿no? Creo que en algunos ámbitos sí que hemos logrado en estos últimos años, los años 70, 80 que llevo en el ejercicio de la función, ¿no? Sí que hay ámbitos en los cuales se le ha comunicado bien a la sociedad lo que podía aportar y lo que es la psicología. Sobre todo en el campo infantil, infanto-juvenil, en los procesos de aprendizaje, en la psicología del aprendizaje. Piensa que la psicopedagogía es una de las disciplinas que tuvo muchísima extensión en los 70, 80, antes incluso que tuviera tanta importancia la clínica, ¿no? Por tanto, todos esos ámbitos sí que la gente, en general, sabe qué es la psicología del aprendizaje, cómo se aprende algo, etcétera, etcétera, ¿no? Las dificultades de ese tipo. Cuando se toca el campo de los problemas psicológicos, ahí creo que nos ha colonizado mucho la visión psicopatológica, ¿no? Y no se comunica, lo venía hablando ahora con Eva y con Luis, no se ha comunicado, no se está comunicando bien a la sociedad cuál es la visión que tiene la psicología de los problemas psicológicos. Porque la propia psicología ha mimetizado mucho los propios modelos psicopatológicos, en lugar de comunicarle a la sociedad cómo la psicología entiende un problema psicológico, como puede ser una depresión, y una depresión incluso severa y fuerte, o una fobia, o un ataque de pánico. Inmediatamente es una patología, como hay que tratarla farmacológicamente, se supone, pues entonces se abandona el discurso que la psicología tiene y debería hacerse visible. Creo que ahí es necesario hacer un esfuerzo y me consta, por lo que me dice Eva y Luis, que estáis haciendo, al menos desde esta delegación, un gran esfuerzo pedagógico hacia la sociedad para que la sociedad sepa qué es la psicología cuando se confronta con los problemas psicológicos, ¿no? Que no son, como hemos comentado antes, patologías. Es un contrasentido decir psicopatologías. No es un contrasentido decir hepatopatía o cardiopatía no es un contrasentido. Sí lo es decir una psicopatología, ¿no? Creo que ahí es donde falta todavía, María, desde mi punto de vista. Para mí, entonces, ¿qué sería la psicología? Pero la psicología es la ciencia que me explica el sentido y el significado del comportamiento humano, del apasionante y complejo comportamiento humano y de los problemas de comportamiento, que siguen las mismas reglas de funcionamiento y de producción que cualquier comportamiento, ¿no? Para mí es eso, y es un conjunto de métodos, de técnicas que hacen posible intervenir sobre esos comportamientos que tú como ciencia tratas de comprender, de explicar, de entender su significado, de ver por qué se ha producido, por qué se va cada vez engrosando más. Sean problemas que además a veces se está pensando solo en problemas, como te diría, individuales o personales, que es una depresión, una fobia. Pero ¿y si pensamos en los problemas interpersonales, en las disfunciones sexuales, en los problemas de pareja, en los problemas familiares de padres con hijos adolescentes? Ese ¿quién tiene alteradas los neurotransmisores, ¿no? Si dijera, no, ¿qué problema hay ahí? ¿Cómo se configura? ¿Cómo incluso en las situaciones de maltrato y de abuso? ¿Cómo se va forjando eso desde pronto a veces en las transacciones interpersonales, ¿no? Eso es la psicología para mí. Te hace posible comprender por qué se llega a producir eso. ¿Por qué del amor se llega, por ejemplo, al odio? Una vida pareja, ¿por qué se llega ahí? No porque se te hayan cruzado los cables y porque se hayan alterado los neurotransmisores, ¿no? Es por los mecanismos que la psicología explica que se llega a esa situación, ¿no? Para mí la psicología es la ciencia de ese comportamiento apasionante, complejo, múltiple que tenemos los seres humanos, inmenso repertorio de comportamientos y de problemas también. Y es capaz de abordarlos luego también con sus métodos y sus técnicas. Eso es para mí la psicología, María.
Y para terminar, Ernesto, ¿crees que vivimos en una sociedad que tiende al diagnóstico, a poner etiquetas?
Bueno, no sé si es esta sociedad, María, solo la que tiende, ¿no? Quizá todos, y ya desde la época de Hipócrates, que analizaba, por ejemplo, la melancolía y veía la complejidad que tenía, la anedonia, la desgana, la tristeza, los intentos de suicidio, Hipócrates ya veía todo eso. Pero le pareció que la forma de explicar esa complejidad lo simplificaba más y decía que era un desequilibrio de la bilis negra, ¿no? Es decir, siempre ha habido una tendencia, y en los niños y en las personas mayores, de simplificar. Porque simplificar es muy reforzador, es muy fácil, ¿no? Ante la complejidad, que decíamos, de una depresión, de un delirio, de una dificultad en la pareja, del maltrato, del abuso, de la disfunción sexual, de los conflictos con los adolescentes, de la agresión, de la violencia. ¿Es tan complejo eso? Son tantos los factores que hacen que se llegue a una situación de ese tipo y se llegue a un problema, que oye, que resulta fácil y cómodo decir, es que esto es que tiene un desequilibrio de los neurotransmisores. O incluso en el lenguaje coloquial, eso lo hace porque me tiene envidia. O eso lo hace por orgullo. Es decir, en lugar de explicar la complejidad, es que explicar la complejidad es complejo. Es difícil explicar la complejidad de los comportamientos humanos, ¿no? Y la psicología tiene varios paradigmas para explicarlo. Y tiene el análisis funcional para decir cómo se ha llegado a formar un problema, ¿no? Ese es el reto que tiene la psicología. Creo que es el valor que tiene la psicología. Fíjate que puede explicar esa complejidad. Con cuidadito, con mucha humildad, porque a veces desconoces factores explicativos, ¿no? Factores que te podrían explicar. Y los desconoces y tratas de seguir investigando. Pero cuando empiezas a investigar un problema que viene a la consulta, un problema grave e importante que lleva años ya en la experiencia vital de esa persona, pues no es fácil desde el principio. Y corres el riesgo de poner una etiqueta de primeras, ¿no? Como hace la doctrina psicopatológica, que tiene sus catálogos, DSM, ¿no? Los DSM tienen catálogos donde está supuestamente todo bien clasificado. Eso es una barbaridad, ¿no? De hecho, recientemente incluso me ha llamado la atención que
el Consejo Superior de Salud de Bélgica ha hecho un informe para el gobierno belga para decir que por favor se prescinda de usar el DSM, ¿no? Los catálogos estos, porque tiene una gran insuficiencia epistemológica y científica de validez y de fiabilidad, ¿no? Pero, por tanto, ahora, como siempre, esta tendencia, no sé si es de ahora, ¿no? Pero, pues en una sociedad, tal vez, si lo pudiéramos apurar más a la sociedad actual, que es de más rapidez, de más conexión rápida, bueno, pues resuelves muchas papeletas si tú pones una etiqueta, con los riesgos que eso comporta. La etiqueta oculta la complejidad de un problema, ¿no? De un comportamiento de un problema, la complejidad de la vida, sencillamente, ¿no? Con una palabra inventada no se explica la complejidad de un comportamiento. Pero se utiliza. Y si tienes gente que se cree esa etiqueta y se atiene a ella y actúa en función de ella, pues bueno, lo mismo que cuando se dijo históricamente que la melancolía o la depresión se debía a un desequilibrio de la bilis negra, pues oye, durante siglos se estuvieron haciendo sangrías y se sangraba la gente las venas y las hemorroides y en la vulva y se ponían sanguijuelas en las venas para sangrarle porque supuestamente era evacuar la bilis. Durante siglos, ¿eh? Durante siglos se estuvo haciendo eso. Es decir, que una afirmación no es inocente. Una etiqueta no es inocente. Luego hay mucha gente que se atiene a la etiqueta y actúa de acuerdo con la etiqueta, ¿no? Olvidando la complejidad. Y también se hicieron lobotomías y se le cortaron las conexiones entre los dos hemisferios cerebrales a la gente, supuestamente porque lo que tenía era una mala conexión entre los hemisferios. Y como lo dice alguien que supuestamente tiene prestigio, pues se actúa, porque tenía una conexión deficitaria entre los dos, y eso es lo que explicaba su problema psicológico. Por tanto, no es tanto que se etiquete a veces para simplificar, sino que las etiquetas tienen trascendencia después y dictan actuaciones en un sentido o en otro. Eso es a veces lo más alarmante, ¿no? En fin.
Una etiqueta no es inocente, me parece una buena frase para terminar, con este espacio.
Ya.
Ernesto, ha sido un placer.
Bueno, para mí también.
Tenerte con nosotros.
Venir
muchas
aquí,
gracias.
Que me hayáis invitado.
Muchas
gracias. Gracias a vosotros, gracias María.
Y gracias a ti por escucharnos. Te espero en el próximo episodio de La Finestra de la Psicologia, el podcast de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.